ya saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5.
Conecters, feliz viernes, pero muy feliz viernes. Hoy tenemos un gran programa para todos. Iniciamos año y es buen momento para empezar a leer. ¿Qué vamos a leer en enero? ¿Qué? Bueno, por eso el día de hoy nos acompañará nuestra presidenta de nuestro club de lectura, Norma Bautista, con las recomendaciones de enero. No se la pierdan.
Buenos días, familia querida. Espero que estén muy, muy bien. Ya es viernes. Y yo siento que cuando viene Norma Bautista, llega Santa Claus. Nosotros estamos muy felices de poder comenzar el fin de semana con todos ustedes, porque también estaremos platicando con Verónica Toussaint, que nos hablará de su debut en el stand Encerrados.
Ah, pues si Normita es Santa Claus, uno de sus duendes es José Ramón Zavala, ¿no? El duende más travieso. Hoy nos toca subirnos, exacto, al volante con José Ramón, que trae un interesante tema sobre el mundo de los autos y, lo mejor, mucha diversión.
Y por si este banquete fuera poco, en la conexión retro recordaremos a un extinto dueto australiano. También tendremos comentarot y les vamos a estar regalando accesos para una obra de teatro en línea que debo decir que yo creo que es mi favorita del mundo mundial. Pocas veces en mi vida me he reído tanto y nosotros se los vamos a regalar. Así es que así iniciamos la conexión.
Ingrid y Tamara. MBS 102.5.
De The Cardigans, iniciamos el programa del día de hoy que pinta para muy bueno y mejor aún si ustedes están escuchando, por supuesto, desde el 102.5 en MBS. Gracias por hacerlo así, les agradecemos de corazón como siempre que estén pendientes de este programa, estas dos horas, y recibiendo, por supuesto, estamos nosotros todos sus comentarios, lo cual nos hace muy, muy felices. Nos escuchan, como ya les decía, ahí en MBS 102.5 en Ciudad de México, pero también nos escuchan en Comitán. Les mandamos un saludo a través de EXA 95.7. Hola a toda la gente de Mazatlán Bonita, EXA 89.7 es la vía por la que nos escuchan. Y en Agua Prieta, a través de la frecuencia 99.9, EXA también. Gracias, gracias, gracias por ser parte de todos los conectados el día de hoy. Aquí en este programa que sin duda les hemos preparado con mucho, mucho cariño toda la producción y, por supuesto, Ingrid Coronado, esta que les habla, Tamara Vargas, con el entusiasmo de saber que nos van siguiendo día a día y no solamente por esas frecuencias, sino además por las plataformas digitales. Qué bueno que lo hacen desde donde estén. Reciban un abrazo muy, muy fuerte. Ingrid, ¿estás preparada para el fin de semana?
Por supuesto, estoy preparada para el fin de semana, pero también estoy preparada para el programa, que les tenemos el día de hoy. Me encanta, como dice Luis Cárdenas, neta, estamos muy felices de estar con ustedes, y más porque vamos a llevar un contenido que está realmente divertido,
Variadito.
Y más este día que nos levantamos con la pregunta del día, quiero confesarles que ha sido muy divertido porque de pronto leo la escaleta, veo que la pregunta del día es ¿por qué les pusieron el nombre que llevan? Platiquen la historia de su nombre y digo, no puedo creerlo, que a mis 46 años nunca lo he preguntado.
¿Cómo crees? ¿Cómo?
Jamás, nunca se me ocurrió preguntar por qué llevo este
pero
nombre,
además,
entonces rápidamente...
me extraña más de ti que todo investigas y todo indagas. ¿Por qué se te pasó esa?
Pues no sé, no me pareció que era importante, yo creo. Yo creo que porque el origen de mi nombre no tenía un origen espiritual, entonces...
Puede ser. ¿Y preguntaste?
Exacto. Sí, claro, ya fui rápidamente a preguntarle a mi papá que cuál es el origen de mi nombre Ingrid, y entonces se queda pensando y le digo, ¿será que el origen es que, pues, por no más? Y él se empieza a atacar de risa y me dice, pues sí. No más nos gustó.
Ah, bueno.
Dice que en ese entonces era un nombre que era muy poco común, que la única Ingrid que conocía era Ingrid Bergman, ajá, que era la actriz de cine, pero que realmente nadie se llamaba Ingrid, y entonces les gustó, les pareció que combinaba bonito con el Coronado, porque Coronado sí es mi apellido real, y que por eso me lo pusieron. Pero es curioso porque en la primaria yo tenía una compañera del salón, que además era amiguísima mía, que se llama Ingrid Besserer.
¡Oh, qué la!
Entonces era muy chistoso porque cuando decían nuestros nombres en la lista, para pasar lista en las mañanas, era Ingrid Besserer, Ingrid Coronado, y siempre que gritaban Ingrid las dos volteábamos. Entonces a mí me cambiaron de nombre y toda la primaria, toda la secundaria y toda la prepa a mí me decían Coro. Por Coronado, para que no nos confundiéramos. Entonces, claro. Yo creo que por eso nunca pregunté el origen, porque como nadie me decía Ingrid,
sí,
dije,
eras coro.
Soy coro, y coro, ajá, y coro, y a la fecha quien me dice coro es, son las personas que me conocen desde niña.
Mira, ese es un dato
curioso. ¿Tú?
Yo sí,
¿por qué te llamas Tamara? ¿Tú sí investigaste desde niña?
Pero siempre lo he sabido, te voy a explicar. Yo me llamo en realidad Aide Tamara. Así se llamaba la mujer del Che Guevara, de Ernesto Che Guevara. Y su nombre
¿Aide Tamara?
Aide Tamara, ajá. Su nombre de guerrilla era Tania la guerrillera. Entonces, mi hermana mayor, Rosa Elvira, nos puso a mi hermana, la de en medio, y a mí, que soy la más chica, a la de en medio le puso Tania. ¿Por qué mis papás le hicieron caso? No sé. Pero a la de en medio se llama Tania, y yo, que soy la más chica, me llamo Aide Tamara. Entonces, bueno, ya ustedes podrán imaginar los gustos y, pues no sé, la línea que tenía mi hermana, o que tiene, qué sé yo. Pero lo más bonito de esto es que, pues sí, Aide Tamara era la mujer de Ernesto Che Guevara y mi marido se llama Ernesto.
¿En serio?
Sí.
No, es que bueno, qué detallazo. Ahora, aquí me imagino que uno lo va haciendo también de forma heredada. Porque mis tres hijos se llaman Emiliano, Luciano y Paolo. ¿Por qué se llaman así? Pues nomás, porque nos gustó. Fin.
Exacto.
¿Tus hijas tienen algún origen como el tuyo? O sea, que los hayas elegido por algo especial.
No, en realidad, aunque debo confesar que sí, cuando estuve buscando nombre, me gustaba buscar el significado de esos nombres y tenía que ver, es decir, sí me basé mucho en lo que significaban para terminar de decidirme por esos nombres. Giovanna significa la que tiene la gracia de Dios y Miranda significa mujer admirable. Así es que me gustaban muchísimo y pues decidí poner esos y Ernesto, muy apoyador siempre, me dijo, vale, ¿te gustan? Va.
Y o listo. Sea, ¿tú elegiste los dos?
Yo elegí los dos, sí.
Órale, yo solamente elegí el de Paolo.
Están muy
Emiliano
bonitos.
Y Luciano lo eligieron sus papás. Y Luciano sí significa el que resplandece. Se me hace que tiene un significado súper lindo. Pero Emiliano y Paolo, pues nada más nos están bonitos. Así. Están bonitos ellos y sus nombres. Así
sí,
que por eso
muy
los
bonitos elegimos. Ellos. Bueno, pues ustedes díganos, por favor, platíquenos, porque esa, como decía Ingrid, es la pregunta del día de hoy. ¿Por qué les pusieron esos nombres que llevan? Que yo les decía en Instagram, porque ya saben que chismosa, Quiero saber si les gustan o si les hubiera gustado llamarse de otra manera. También, por favor, díganoslo por las redes sociales. Ingrid Tamara MBS, que nos va a interesar muchísimo leerles. Y en lo que ustedes lo hacen, pues nos hemos de ir a un corte, ¿no?
Ah, pero regresamos con el comentarot que está así re bonito. Chulo. También está re chulo. Vamos y volvemos.
Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos.
Pues así es como damos inicio al comentarot del día de hoy. Voy a describirles la carta, que es una carta preciosa. El texto dice, me alineo con el universo. Y es una niña, parece una niña, podría ser una mujer también, porque todo está como de forma de caricatura. Está de perfil. Aparecen cada uno de los chakras, desde el chakra raíz hasta el chakra corona, en sus 7 colores. Cada uno tiene una línea que se une a otra línea para que todos estén unidos. Y en la parte de atrás aparece lo que podría ser un cielo estrellado. No está muy azul, pero sí tiene muchas estrellas. Y lo que a mí me inspira esta carta es que cuando alineas tus chakras, te alineas con el universo. Cuando el universo se alinea, te alineas tú y todo está junto con pegado. El texto de esta carta dice... Es la carta número 10. Dice, todo lo que deseo llega a mí en el momento perfecto. Y es una chulada porque dentro de las recomendaciones que tendremos el día de hoy en nuestro club de lectura, hay un libro que tiene que ver completamente con esta carta. Es a veces impresionante. Sí. Yo me sorprendo con la forma en la que las cosas se conectan unas con otras. Uh-huh. Tenemos un planteamiento, que es el de esta carta, y después tenemos la solución para aprender a trabajar desde diferentes puntos de vista con este término del tiempo. Porque estamos de acuerdo que muchas veces estamos esperando que las cosas sucedan. Queremos tener ese trabajo, queremos tener pareja, queremos tener dinero, queremos tener, y las cosas nomás no llegan a nuestra vida. Y cuando de plano decimos, ya me cansé de esperar, ya mejor me voy a enfocar a otra cosa, mejor voy a disfrutar de lo que tengo, en ese momento, ¡tarán!, llega eso que era lo que tanto estábamos esperando. Por lo tanto, yo siento que esta carta lo que nos invita es precisamente a eso, a conectarnos con nosotros, a hacer lo que nos gusta, a disfrutar de lo que ya tenemos, a agradecerlo, por supuesto, todos los días. Y lo que deseamos, que aún no ha llegado, pues llegará cuando nosotros estemos preparados. ¿No crees?
Totalmente. Oye, qué bueno que fuiste tú la que describió la imagen de esta carta.
Ajá.
Muy, muy certeramente y conocedora dijiste, son los 7 chakras que están en diferentes colores. Yo hubiera dicho, la niña tiene 7 puntitos, que quién sabe qué son. Ya me vi. Ay, qué bueno, por algo las cosas son así.
Es que yo soy lady, amo los chakras.
No, nos complementamos totalmente, ahí está la cosa. Oigan, pues sí, como bien leía también Ingrid, lo que dice la carta de que todo llega en el momento perfecto, dice aquí, fíjate que me hizo pensar, toda excepción, o más bien muchas excepciones a lo que voy a decir, pero también hay muchos casos donde he sabido que muchas mujeres esperan ser mamás y no llega y no uh-huh. llega y no llega y se desesperan y lloran y dicen, entonces es que nunca voy a poder y no sé qué, y una vez que dicen, ay, bueno, ya no quiero, ¡pum!, llega el bebé, ¿no?
No, hombre, yo conozco casos que se hacen incluso hasta varias inseminaciones artificiales y así, no pega, no pega, no pega, no pega, y de pronto un día, ¡pam!, pegó, ¿no?
Pero porque se relaja, porque dijeron, basta, ¿no? Basta de intentarlo.
Exacto, de hecho, Tengo una amiga que tenía dos niños por inseminación artificial, pero de esas que son así complejas, ¿no? Gastó un dineral y demás. Uh-huh. Ya tuvo a sus dos niños, fue muy feliz, no sé qué, y de pronto pues no se cuidaba
se
porque...
relajó.
Pues, exacto, no, pero además ni siquiera se cuidaba porque no había podido tenerlos de forma natural. Uh-huh. Y de pronto un día, ¡tarán!, le pegó el tercero.
No sé por qué sucede, digamos, de manera científica, qué es lo que pasa, pero me queda muy claro que cuando estamos tan tensos pensando en eso, que queremos que llegue en este momento cuando yo digo, porque así debe de ser, es cuando menos suceden las cosas y basta con que nos relajemos para que empiecen a fluir. Sucede así, ¿no?
Uh-huh. De hecho, me gusta porque esta carta dice, lo que buscas también te está buscando uh-huh. y te encontrará cuando estés en calma. Y esa parte se me hace súper relevante porque a veces creemos que para tener las cosas tenemos que hacer cosas para obtenerlo, ¿no? Uh-huh. Si queremos trabajo, pues entonces hay que estar buscando trabajo. Y a veces ya nos agotamos todas las posibilidades y no llega ese trabajo porque lo que ahora se necesita es estar en calma y confiar en que la vida te lo va a traer, ¿no? Es algo así como sembrar las semillas para alguna planta. Pero si estamos ahí enfrente de la semilla de la tierra de ¿qué pasa? ¿Por qué no sale la plantita? Pero es que yo no veo. O sea, no, lo que tenemos que hacer es preparar la tierra, sembramos la semilla, regarla, pero tenemos que esperar a que llegue el tiempo adecuado para que la planta se dé. Y a veces lo mismo nos sucede en la vida. Y si estamos nosotros persiguiendo las cosas, ¿no? Incluso, por ejemplo, a nivel pareja, nos han dicho que hay que salir a buscar pareja. No. No hay que salir a buscar pareja, hay que ser una persona que sea feliz, una persona que se sienta plena, una persona que esté contenta y entonces cuando sea el momento adecuado, esa pareja llegará, ¿no?
Me acabas de recordar, ¿sabes qué? Ahorita que dijiste la plantita, me dio mucha risa, me recordaste como cuando niños, ¿ya llegamos? ¿Ya?
Claro, en el coche,
¿ya?
¿No?
¿Ya? Así, ¿no? Hasta que se queda dormido y pasa ese tiempo que debe pasar y ahora sí, ya llegamos, ¿no? Sí, es eso, es soltar un poco después de haber hecho lo que se debió haber hecho para lograr el objetivo. Supongo yo que así funciona, ¿no?
Claro, porque además todo lo que deseas en la vida y en el amor será tuyo en el momento perfecto. Y creo que lo que nos está faltando es tener más confianza. ¿No? Porque a veces el momento perfecto no es dentro de una semana, como nosotros quisiéramos. El momento perfecto pueden ser varios años, pero justo en la mañana estaba en mi meditación y decía la voz de la meditación que tenemos que aprender a confiar en el universo y confiar en que si las cosas no se han dado en este momento es porque en el plan perfecto no tiene que ser así. Y de nada sirve que estemos ansiosos, que estemos angustiados, que estemos queriendo presionar para que las cosas se den de cierta manera, cuando a lo mejor el plan perfecto dice que las cosas tienen que ser así. Entonces, lo que más nos conviene es tratar de disfrutar lo más que podamos, es tratar de estar en calma, de estar bien, de disfrutar de lo que sí tenemos. Y eso no quiere decir que si lo que necesitamos es trabajo, lo que sí necesitamos es dinero, nos vamos a echar a rascar la panza permanentemente, ¿no? Pero sobre todo ser conscientes que si ya agotamos todas las opciones y todas las posibilidades, lo que ahora nos toca es confiar y aprender a esperar.
Fíjate que pienso que regresando al ejemplo de una mujer que está esperando embarazarse o que tiene la ilusión de embarazarse.
Ajá.
Y que lo peor que le puedes decir es, ya no pienses en eso, porque no hay manera, es imposible, es algo que desea mucho, es algo en lo que está enfocada. ¿No? Entonces, a mí me parece, en todo caso, tanto en ese ejemplo como en cualquier otro, es justo lo que creo que pudiera ayudar es cambiar el foco, o sea, cambiar el enfoque, irnos a uh-huh. enfocarnos en otra cosa totalmente distinta o muy diferente, pues, a lo que estamos aferrados a que suceda porque nos está lastimando que no suceda, ¿no? Entonces,
claro.
Sí.
Ahora tú me recordaste a cuando era mamá de niños chiquitos uh-huh. que querían hacer algo que no era bueno para ellos, que querían meter los deditos en el en la cosa de la corriente, o que querían acercarse a un lugar donde, a las escaleras, por ejemplo, cuando todavía no podían, o al fuego exactamente, que les dices, no, vente para acá, no, es que eso tampoco. A veces creo que tenemos que tratar a nuestra mente así, como si fuera un niño chiquito, ¿no? Y decirle, estás pensando en esto de forma obsesiva, no, vente para acá. Si quieren, una imagen que puede ayudar mucho está en la película de Soul. Ahí te muestran muy bien qué es lo que pasa cuando te obsesionas con algo, y te dicen que cuando estás obsesionado te desconectas de la vida como tal. Entonces tenemos que entrenarnos para no obsesionarnos por las cosas que aún no llegan a nuestra vida.
Bueno, pues por favor, como siempre, nosotros aquí muy, pues muy pericas, siempre hable de la carta, pero lo que más nos gusta es que ustedes también nos digan si alguna vez se han sentido, así como dice esta carta, con la esta necesidad de que llegue algo, de que suceda algo, y aferrados, platíquenos cómo le han hecho para poder relajarse, para poder enfocarse en otra cosa y que finalmente les llegue. Tenemos que ir a un corte, pero aquí vamos a seguir platicando y con muchas secciones más, como acostumbramos a hacer en este programa, Ingrid y Tamara en MBS. Vamos al corte y regresamos, ¿va?
Cuando niño preguntaba si el río llegaría algún día al mar, una voz que andaba por ahí me dijo, tiempo al tiempo. La verdad es que ya aprendí a esperar que se escriba sola la canción. Cada cosa en su justo lugar, dale tiempo al tiempo. Nace una flor un día y a la misma hora muere un amor.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos.
I'm riding on my bike. I'm going round the block. No, I can't cross the road. I'm not allowed to do that. I'm so happy here, 'cause I'm just riding on my bike. I'm going round the block. I'm checking out the dots.
Para mi carpeta de canciones buena onda, es decir, se llama Riding on My Bike. Y la pregunta del día de hoy que tuvimos para ustedes, o que tenemos para ustedes, amigos, es: ¿por qué les pusieron el nombre que tienen? ¿De dónde salió? ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo les gusta o no les gusta? Y entonces han contestado cosas maravillosas. Dice, en 1970 salió una película Julio César, protagonizada por Arthur John Gielgud. Ahí a mis papás se les hizo buena idea que yo me llamara César. Nací en el 71 y la película todavía estaba vigente. Abrazos para las dos. Muchísimas gracias, César. Luego dice por acá, mira, yo también me llamo Tania por la guerrillera. Obviamente lo dice Tania. Y luego Alex dice que sí le gusta su nombre, Alex, porque de otra manera se hubiera llamado Carmelo, y ese no le gusta. Ok, bueno, pues cada quien, ¿verdad? El día de hoy tenemos...
Oye, pero chécate esta, Tam, dice, se llama Paola Adriana, dice, Paola porque mi mamá le gustó el nombre al ver en una fiesta a una niñita traviesa que no podían poner en paz. Y Adriana, por una ex de mi papá.
Okay. ¿Cómo? bueno, pues cada quien, ¿verdad? Dice aquí Leandro, dicen, porque la señora del registro dijo, otro Emanuel, ya hay muchos, y mi mamá, bien fácil de convencer, agarró el calendario, buscó uno, y encontró que en febrero es San Leandro, y me puso Leandro, pero me gustaba más Emanuel. Ay. Bueno, cuéntenos, por favor, @ Ingrid Tamara MBS. ¿Y por qué Norma Bautista se llama Norma? Es la pregunta del día de hoy. Y, por supuesto, le damos la bienvenida a nuestro club de lectura, a nuestra presidenta del club, que hoy nos trae tres opciones buenísimas. Bienvenida, Normita, ¿cómo estás?
Tamara, Ingrid, ¿cómo estás? Encantada de estar con ustedes. Pues yo me llamo Norma porque mi mamá se descuidó y dejó que mi hermano mayor me pusiera el nombre. Seguramente tenía una novia que se llamaba así. Y creo que mi nombre me empezó a gustar cuando descubrí que Marilyn Monroe en realidad se llamaba Norma Jean Baker.
Exacto. Ah.
Sí, ubico que mi nombre me encantó en ese momento.
Muy bien, perfecto, bien ubicado ahí. Oye, platícanos, por favor, Normita, ¿con qué empezamos el año? ¿Con qué libros? ¿Con qué lecturas?
Bueno, pues, año nuevo, vamos a remover las emociones desde enero, ¿les parece? Y la primera propuesta para enero se llama Después de Kim. Es una novela escrita por Ángeles González Cinde, la editorial es Duomo, y es una historia de un matrimonio que lleva muchísimos años divorciados, 30 años para ser exactos. Y lo que los une y hace que vuelvan a tener contacto es que les avisan que su hija apareció muerta, lo que parece ser un asesinato a manos de un marido que además ellos no sabían que existía, y tienen que viajar para ver qué pasó con la hija, en qué sucedió todo eso, y el reencuentro con el esposo, que ya no es la misma persona con la que ella se casó, enterarse que su hija tenía una vida de la que nada conocían, que tenía un marido violento, pero que además hay un nieto de 3 años y que no saben su paradero, pone a Geraldine y a John, que es el nombre de estos protagonistas, en un camino muy tortuoso, porque los sentimientos que se despiertan a raíz de la muerte de su hija los ponen en una situación muy vulnerable y sensible. Y descubren personas que ni siquiera conocían cuando eran pareja. Es un libro, en verdad, muy honesto, muy de emociones a flor de piel, que sí te llevan a pensar en ti y en cuánta atención pones en la gente que te rodea.
Oye, pero esto suena como porque nos vas a poner a llorar a moco tendido, ¿no? Hay que tener nuestros pañuelos desechables al ladito.
Pues sí es muy emocional, confieso que no me llevó a la lágrima, pero sí a reflexionar sobre todo en la atención que tú le pones a tu familia, a la gente con la que convives diario, y a que no te quedes con las ganas de decir nada, porque la vida es muy frágil.
Oye, pero es que sí, me sorprende desde el principio que hablabas de cómo no saben que la hija está casada, que tiene un nieto, es decir, que ellos tienen un nieto de 3 años, que, vamos, que la reencuentran hasta que la matan, desde ahí ya se pone muy interesante esta historia.
Claro, y es que justo lo que te lleva a seguir leyendo es porque no das crédito que los padres no sepan nada de su hija.
Y paralelo, la historia de los padres, ¿no? Este que se reencuentran.
Exacto.
¿Qué? Órale, pues suena interesante. No es de la vida real, ¿verdad?
No, es un relato ficcionado. Yo espero que en esta ocasión la ficción sea ficción y no haya ninguna realidad que la alcance.
Claro. Después Perfecto. De Kim se llama, ¿verdad?
Se llama Después de Kim. Kim es el nombre de la chica que murió. Uh-huh. Y la autora es Ángeles González Cinde.
Perfecto. ¿Qué más tenemos, mi querida Normita?
Bueno, un libro que confieso estuvo en mi librero no meses, años. Y resulta que hace poco me metí a un canal de televisión y descubro una serie que se llama La Milla Brillante, y entonces la historia me suena y recuerdo que sí, claro, yo tenía ese libro. Y se llama La Amiga Estupenda, la autora es Elena Ferrante. Es de una tetralogía, son 4 novelas, la saga se llama Dos Amigas. Y esta historia, les repito, no es nueva, recientemente fue llevada a la pantalla. En 2012 salió el primer volumen. Y es la historia tempestuosa, competitiva y de amor y odio que tienen dos niñas, Lila y Lenny. Estas niñas se conocen cuando tienen apenas 6 años. Y la tetralogía recorre justamente todo lo que ha sido su vida juntas. ¿Por qué siendo tan diferentes y teniendo momentos de mucha envidia y de competencia? ¿Por qué estas chicas se sienten una a la otra enlazada e incapaces de separarse y de vivir su vida sin saber la una de la otra? En esta primera entrega, que es la que propongo para enero, La Amiga Estupenda, vamos a recorrer los primeros años de esa amistad y hasta la adolescencia. Y comprenderán que en la adolescencia, si ya de por sí los sentimientos están tan volátiles, luego teniendo de amiga a alguien que te reta todo el tiempo y que te despierta en todo momento los sentimientos de envidia, pues esos años no debieron ser nada sencillos para ella.
Claro. Sin embargo, son muy amigas.
Son muy amigas. Leno es quien narra esta historia y es la que empieza a desarrollar todavía un sentimiento más de codependencia hacia Lila. Lila es esta mujer rebelde, esta chica que le encanta saltarse las reglas, ir en contra de lo que dicen los padres. La historia está ubicada en la ciudad de Nápoles y también es un bello recorrido sobre el crecimiento de esa ciudad. Es posible ver a través de las descripciones que hace la autora esas calles donde los edificios apenas se están construyendo, las calles llenas de polvo, hasta una que llegan a Roma, una ciudad ya completamente civilizada, por decirlo de alguna forma.
Fíjate que a mí me encantan esas historias, tanto de ficción como en la vida real, donde las amistades se complementan, ¿no? Como que una hace lo que la otra quisiera hacer, pero por su naturaleza o por su carácter no se atreve. Ese tipo de cosas me encanta.
A mí lo que me fascinó es que por momentos amas a Lila, otras la detestas, y a Leno me dan ganas de tenerla enfrente para darle dos cachetadas cada tres páginas.
Oye, y a mí me encantan las historias donde describen otros lugares, porque siento que te transportan a una cultura completamente distinta. Justo ahorita estoy leyendo el libro de Comer, Rezar y Amar, que toda la primera parte, que es comer, se desarrolla precisamente en Italia. Está en Roma, está en Nápoles, y la verdad es que sí es un viaje realmente increíble. Esta novela suena muy bien, La amiga estupenda, de la autora Elena Ferrante, así es que vamos a echarle un ojito. Y siguiendo con las recomendaciones, Norbita, estábamos hablando en el Comentarot, que por cierto el Comentarot también es una recomendación tuya.
De Norma, sí.
De Yo creo mi realidad, que es ahora el que le estamos dedicando la sección todas las mañanas, y justamente hablábamos de el tiempo. ¿Nos podrías hablar de esta tercera recomendación que ya habíamos dado un pequeñísimo adelanto?
Sí, te escuché y dije, claro, todo llega en el momento en el que tiene que ser. Uh-huh. Mira, este libro fue una de mis lecturas favoritas de las últimas semanas del año pasado, justamente porque habla de que una vez que nacemos, todo lo que nos queda en la vida es un momento de espera. Esperar por crecer, porque llegue la pareja, porque lleguen los hijos, esperar incluso por las cosas cotidianas, ¿no? Uh-huh. Todo es un momento de espera. Y es un impasse, un momento de incertidumbre también. Y me hizo mucho clic porque durante estos meses de encierro y de confinamiento, todos tuvimos la elección de tomar este tiempo de espera de la forma en la que mejor quisimos. Alguien lo tomó como un momento creativo, otros pudieron haberlo tomado como un gran momento de descanso, otros como momento de reflexión, porque en realidad esta espera es lo que nos brinda. Los momentos, las salas de espera, los momentos de espera nos invitan justamente a que hagamos con el tiempo que nos están regalando lo que nosotros decidamos que es lo mejor. Y este breve ensayo, que de ninguna forma pretende ser filosófico, hace un recorrido por las principales obras literarias en diferentes épocas para explicarnos cómo grandes autores han tomado el tiempo y lo han puesto como protagonista fundamental dentro de sus obras. Así te habla de Emil Cioran, de Dante Alighieri, de muchísimos autores. Y yo comentaba hace unos días con Janine cuando preparábamos esta sección, que al final este libro se convierte también en una guía de lectura. Después de ver cómo cada uno de estos autores le ha dedicado grandes palabras y descripciones al tiempo, tú lo que quieres es ir a esas obras a leerlas.
Claro, qué interesante, ¿eh? Qué buena recomendación, El tiempo regalado.
Es un bellísimo ensayo. Y también te hace que te preguntes cómo he enfrentado yo estos últimos nueve meses y cacho que llevamos en este proceso de confinamiento. Es muy importante. Es más, te debes sentir culpable porque has tomado estos meses como un momento de contemplación. ¿En serio necesitaríamos sentirnos culpables por eso?
No, evidente, o bueno, no sé, cada quien dirá su respuesta, pero además, sí, claro. ¿Cómo se ha transformado este tiempo de espera cuando no teníamos una idea cercana de cuánto tiempo íbamos a esperar, ¿no? Entonces, al principio, todos hacían lives, por ejemplo, que todos querían compartir recetas, en fin, ¿cómo se ha ido transformando el tiempo a pesar, o más bien a través de esta espera que se ha alargado y alargado y alargado, ¿no?
Efectivamente. Bueno, valga puntualizar que el ser humano es el único animal sobre esta tierra capaz de sentir el periodo de espera y también de anticiparse a su muerte. Entonces, teniendo esos dos regalos y esos dos privilegios de ser los únicos que podamos hacerlo, valdría la pena también tomar mucha conciencia de cuánto vale nuestro tiempo y aquí a qué queremos dedicarle a nuestra espera.
Oye, y ahorita que hablas de la conciencia del tiempo, cuando yo salgo a tirar la basura y regreso, mi perrito llora porque me extrañó.
Ah. Claro.
Como que siento que efectivamente ellos no tienen la conciencia del tiempo, ¿no? Y para nosotros a veces sí es algo que nos juega en contra y deberíamos aprender a usarlo a favor. Así es que esta novela, este libro, estoy realmente deseosa de poder leerlo. El tiempo regalado de Andrea Kohler, ¿cierto?
Andrea Kohler, de la editorial Libros del Asteroide. En verdad es un gran, gran libro que conecta además muchísimo con la carta de hoy, porque si aprenden a disfrutar de la espera, también aprenderemos a soltarnos de muchas angustias.
Uy, totalmente.
Exacto.
Cierto. De eso hablábamos justamente, tienes toda la razón. Como cuando deseas algo tan aferrado, tan obsesivo, no estás disfrutando justamente de ese tiempo de espera. Bueno, pues ahí están las tres recomendaciones que nos hace Norma Bautista para enero, nuestro club de lectura. ¿Quieres hacer un resumen, Normita?
Bien, hablamos de Después de Kim, de Ángeles González Inde, poco para poner el ojo en cuánta atención le ponemos a la gente que nos rodea. Hablamos de La amiga estupenda, de Elena Ferrante, de Editorial Lumen, para que veamos si en nuestro repertorio de amistades tenemos una amiga que con la que tengamos esta relación y de amor y odio. Y finalmente hablamos de El tiempo regalado, un ensayo de Andrea Kohler publicado por Libros del Asteroide, para entender qué es la espera y qué podemos sacar de ese tiempo en el que solamente estamos contemplando.
Está buenísimo. ¿Dónde te podemos encontrar, Normita?
Nos vemos en redes sociales, en Twitter, en Instagram, en @normabagu. Y yo, chicas, les deseo el mejor año de su vida.
Ay, para ti también. Que eso
nosotras
que nos deseas,
también.
Se te regrese también a ti, Norma. Muchísimas gracias. Te esperamos entonces a inicios de febrero.
Nos vemos.
Exactamente, y te seguimos en tus redes sociales. Gracias.
Un besote.
Gracias, suenan repadres estos libros. Sí, ahora lo que tengo que encontrar, hablando de tiempo, es tiempo para poder leer los tres.
Exactamente.
Porque de hecho, leí el que nos recomendó la vez pasada sobre cómo confiar en ti mismo.
Ajá.
Ya lo está leyendo hasta mi hermana y está buenísimo. Entonces, sí. es darnos ese tiempo. La verdad es que hasta, les voy a contar un secreto, hasta cuando uno va al baño puede adelantar en los libros.
Claro, no despegues
la verdad,
los ojos.
Sí, no, luego estamos tonteando en el celular. La verdad es que sí está mucho mejor que cuando estamos esperando precisamente cualquier cosa, ¿no? Pues agarremos nuestro libro y con eso sí podemos avanzar en ellos y viajar a lugares increíbles, aprender muchísimo y demás.
Es verdad.
Así es que nos vamos a ir un corte.
Es tiempo,
porque,
¿eh?
Exacto, porque tenemos una conexión recta que nos vamos a ir hasta 1996 a un dueto australiano. ¿Saben más o menos de quién estamos hablando? Pues vamos y volvemos. Somos Ingrid y Tamara.
I'm going round the block. No, I can't cross the road. I'm not allowed to do that.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos. Ingrid y Tamara en Conexión Retro.
¿Qué?
Anytime I need to see your face, it just close my eyes. And I am taken to a place where your crystal mind, a magenta feeling, take a chapter in the face of my spine, straight like a chicken cherry cola. I don't need to try to explain, I just hold on tight. And if it happens again, I'ma move so slightly to the arms and the lips and the face of the human kind of all that I need to, I want to. Well, come and stand a little bit closer, breathe in and get a bit higher. You'll never know what hit you when I get to you. A deep commitment, getting coffee, getting perfect is what I live for. But I look and then I smell a perfume, it's like I'm down on the floor and I don't know what I'm in for. Conversation is a time and place in the interaction of a lover and a mate, but the time I'm talking using symbols, using what's gonna be like into a deep sea diver who is swimming with the raincoat. Well, come stand a little bit closer, breathe in and get a bit higher. You never know what hit you when I get to
pero es que estos muchachos no respiran.
Ya sé.
A ver, ¿dónde va a entrar una? Si nomás no hay dónde. Pues en esta ocasión, la máquina del tiempo, nos vamos hasta 1996 para disfrutar de esta enorme, enormísima canción, I Want You. Es una canción del dúo pop australiano Savage Garden, que fue lanzado en Australia en mayo de 1996. Este fue el sencillo principal de su álbum debut homónimo, Savage Garden. Justo en noviembre de ese año, un segundo sencillo, que es To the Moon and Back, fue lanzado y de nuevo fue un enorme éxito, alcanzando el número uno en enero del siguiente año.
Oye, fíjate que este grupo, este dueto, uh-huh, tenía como que sus miles de fans y admiradoras en los 90, por supuesto, pero también tenía sus detractores. Decían, ay, no, son muy ridículos, son muy cursis. Sobre todo cuando tenían una canción, no sé si tú la recuerdas, que se llamaba Truly, Madly, Deeply, que era así melosa, melosa, melosísima, así de miel que te escurría. Y entonces, ajá, ya te acordarás que en los 90, pues también estaba la época grunge, estaba Nirvana, estaba el rock, estaba Guns N' Roses. Entonces, como que había los que no les gustaba porque rock, o sea, porque eran rockeros, y había, por supuesto, las súper románticas que les encantaba este grupo. Pero además quiero decirte que fue, la historia es divertida porque uno de los dos integrantes del grupo toca de todo, ¿no? Toca, ya sabes, de esas personas que tienen talento, como tu cuñado, ajá, que toca absolutamente hasta las maracas con ritmo y buena onda, sí, así.
Que tocan, componen, cantan, exacto, hacen de todo.
Exactamente. Entonces, Daniel se llama, puso un anuncio porque necesitaba un vocalista para una banda que él tenía en ese momento y llegó el otro chico,
Darren,
ajá, y dijo...
Darren Hayes.
Dijo, ¿saben qué? Yo... ¿Y tú qué eres, músico? No, soy maestro de kinder, pero pues la verdad me gusta cantar. Ah, bueno, a ver, haz la prueba. Y entonces pasó la prueba y estaba en ese grupo que se desintegró rápidamente, pero ellos dos hicieron tan buen click y tan buena amistad que entonces hicieron Savage Garden y les fue requete, requete bien, como bien decías, con esta canción que fue su primer sencillo, I Want You, en 1996, pero tronando todo, ¿no? Alcanzó número uno en Canadá durante 2 semanas, número 4 en Australia, en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos también. Y el sencillo también se situó en el puesto número 9 en Islandia y en lugar 11 en la lista de singles del Reino Unido.
Sí, ahora, esta canción hizo mucho revuelo. Evidentemente en los APRA Music Awards de 1998 ganó como la obra australiana más interpretada en el extranjero. Pero también la polémica tenía que ver con que se decía que esta canción de I Want You tenía un mensaje gay. Uh-huh. Y al vocalista del dueto, que precisamente es Darren Hayes, le preguntaron y él la describió como un tema sobre estar enamorado de una energía masculina.
Ok, bueno.
O sea, hay que recordar que en ese entonces toda la situación de hablar de los gays o de que fueran contenidos gays, exacto, era algo muy polémico, era algo hasta prohibido, podría decir. Entonces, yo creo que fue una forma disfrazada de decir que esta canción efectivamente sí tenía este mensaje. Me da a mí muchísimo gusto que hoy por hoy haya mucha más apertura al respecto y que se pueda hablar más de contenidos que tienen que ver con el amor sin tener que ser específicos sobre a quién está dirigido, ¿no?
Exacto, exacto, muy bien. Oye, pues el dúo se separó en 2001. Y aunque estuvieron juntos por poco tiempo, Darren y Daniel vendieron cerca de 23 millones de discos, creo que 23.2 millones de discos en todo el mundo, llevando a Savage Garden como uno de los duetos musicales más exitosos en la historia de la música popular.
Exacto, fue un realmente buen grupo, lo hemos disfrutado muchísimo, pero en 1996, también el 7 de abril, aquí en México, por primera vez es aplicado el horario de verano. Esto con la intención de aprovechar más del sol, dándonos una hora y así poder ahorrar energía.
Así es, ahorita en abril terminará el de invierno y cambiaremos justo al de verano. El 28 de agosto en Inglaterra se divorcian Diana Spencer, o sea Lady Di, y el príncipe Carlos de Gales.
Exacto, todavía no llego a eso en la serie de The Crown, cuarta temporada, pero estoy picadísima. Lo que pasa es que también veo un capítulo cada semana, pues así no avanzo.
Así ando yo, entonces tengo tres series a la mitad, una de ellas es The Crown precisamente.
Exacto, exacto. También en el Super Bowl, en su edición número 30, los Dallas Cowboys se proclamaron campeones de la NFL por quinta ocasión.
Era cuando se agarraron una racha los vaqueros de Dallas, que de ahí viene tanto aficionado, claro, en los 90. Oigan, y en el cine, Misión Imposible de Brian De Palma estaba con todo en 1996, llenando las taquillas de los cines.
Y también una película que según yo no fue tan exitosa, pero sí polémica, fue la de Evita, de Alan Parker, protagonizada por Madonna y Antonio Banderas, que hablaba de la historia de Evita Perón, quien hizo cosas realmente extraordinarias allá en Argentina. Así es que esta es la conexión retro del día de hoy. Esperamos que la hayan disfrutado, recordando todo esto de 1996. Nos vamos a ir a un corte porque regresamos con José Ramón Zavala, que nos va a hablar de cómo podemos cambiar una llanta de nuestro coche, y Vero Toussaint, que nos tiene el stand encerrados. Así es que vamos y volvemos, somos Ingrid y Tamara. But I look and then I smell a perfume. It's like I'm down on the floor and I don't know what I'm in for. Conversation is a time I'm placing the interaction of a lover and a nick at the time I'm talking. Using symbols, using what can be like into a deep sea dive. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos. ¡Familia! Ya estamos de regreso. Hemos tenido un gran programa. Ya nos recomendaron grandes opciones para leer. Tuvimos la reflexión con el comentarot. Recordamos a Savage Garden en la conexión retro. Pero ahora estamos iniciando la segunda hora de Ingrid y Tamara. ¿Y qué es lo que tendremos? Ah, pues pura cosa buena. Como por ejemplo, José Ramón Zavala con todo lo que necesitamos saber y tener en el coche para cambiar una llanta.
Y estamos a segundos, a nada de platicar con Verónica Toussaint sobre el Están Encerrados. Nos va a dar todos los detalles, así es que por favor quédense con nosotras que esta hora promete diversión. Continuamos.
Ingrid y Tamara en MBS 102.5.
Let me go. This hurts, I tell you so. For the
canción tan alegre que estamos escuchando es Shut Up and Let Me Go de Things. Y qué mejor manera que tener esta canción tan divertida que nos pone a bailar para saludar a nuestra invitada del día de hoy, que nos tiene una gran, gran propuesta. Bienvenida, Verónica Toussaint, ¿cómo estás?
Hola, chicas, Ingrid y Tamara, qué padre está tu programa. Me da, no saben qué honor, porque a las dos las considero unas chingona.
¡Ay, Verónica! Dejarías de ser tú. Me encanta que recibirte en este programa, de verdad que nos pone muy contentas también.
Ya saben cómo soy, ya luego me pasan la cuenta, no pasa nada. Entonces, pero ni modo, tenía yo que decirlo a Ingrid, que además fue nuestra madrina, en qué chulada.
¿Estás ahí, Ingrid? ¿Te fuiste? Ingrid se fue. Se conmocionó
pero
demasiado.
¡Qué chulada!
Ah, ahí está.
¡Ah, ya!
Es que, ¿sabes qué?
Esa palabra no es ni mala palabra, al contrario, es un piropazo.
Pero, ¿sabes qué? Yo uso muchísimo esa palabra de qué chulada, y la uso mucho aquí en Ingrid y Tamara porque me encanta, y la verdad me da mucho gusto porque justo sé que les está yendo súper bien en este programa, y eso me alegra muchísimo. Son mujeres increíbles, sí, e inteligentes, que tienen un contenido súper padre, así es que qué padre que les esté yendo súper, súper bien. Pero el día de hoy nos da mucho gusto que nos tienes otra propuesta. A ver, platícanos de qué se trata esto de Están Encerrados.
Sí, Están Encerrados, pues justamente Michelle Rodríguez, a la cual amo, adoro y admiro bajo toda circunstancia.
¿Quién no?
Me parece una artista súper completa.
Totalmente.
Talentosa toda ella. Y luego Ricardo Margalef, otro actor, comediante, talentoso. Bueno, los dos son buenos amigos y a los dos los quiero personalmente. Entonces, David Aedo me invita a conducir este show, justamente para grabarlo, para hacer el streaming, y bueno, pues sí, ayudar a la banda también a pues que pasen un ratito sabroso en estos días en la cuesta de enero, evidentemente temas pandémicos. Y pues en cuanto me invitan, yo con este elenco digo, por supuesto que sí. La idea es que yo los presentara, pero después a David se le ocurre así, oye, échate unos 10 minutitos de entrada. Y le dije, oye, no, yo no hago eso. Ay, ya, no seas llorona. Entonces, bueno, pues ahí le hice, la verdad es que espero que haya estado decente. Eso no lo sé, lo sabremos el 9 de enero. Okay. Pueden comprar sus boletos en golive.com, en esta plataforma de tickets. El boleto está vara, 180 pesitos, lo puede ver toda la familia, lo pueden regalar. Y lo que sí les puedo prometer es que es para toda la familia, es humor súper, súper ligero. Yo sí puedo prometer que lo que ellos dos hacen es espectacular. y pues bueno, de veras invitarlos porque pues van a pasarse un rato en familia, riendo, y sí creo que en estos momentos es súper importante que riamos porque la risa cura.
Pues yo creo que es una combinación muy, muy buena. Además, quítate el rebozo, estás mordiendo mucho el rebozo, Verónica, ya me di cuenta. Así es que, por favor, di que por supuesto que los tres son maravillosos en lo que hacen, se desarrollan padrísimo, los vamos a disfrutar sin duda alguna el 9 de enero en esta modalidad que ya no es tan nueva, por desgracia, que ya pues nos hemos quedado con ella y que hemos poco a poco aprendido a disfrutar. Y a sobre todo a sacarle provecho. 180 pesos para que lo veamos todos en familia es una maravilla, sinceramente.
Y ¿sabes qué? Que también a mí me ha pasado que muchos amigos me regalan entradas de, ya vi esta obra y te mandan el link, ahí está tu regalito, y es un, que por 180 pesos, mira, quedas re bien con alguien y además lo haces reír, que mejor.
Totalmente de acuerdo.
No, pero además tenemos una enorme oportunidad porque por 180 pesitos lo vemos toda la familia, ¿no? Antes no, eso no te costaba el boleto para una sola persona y poder disfrutar de algún espectáculo, y ahora todos podemos disfrutar por esa cantidad. Pero dinos una cosa, esto no solamente es un show de stand-up, ¿cierto?
Pues mira, es ahí un híbrido chistosón, un campechano, en donde hacemos una dinámica de quién va a abrir el show, después ya que se decide quién es el afortunado, al final hacemos, ya los tres en el escenario, hacemos un poco de impro. Yo hace muchos, muchos años tenía un programa de impro en el Canal 11, y luego Ricardo Margalef también ha estado haciendo. Y Michelle, lo que le pongas hace. Entonces, como le digo a mi Michis, que tiene sonrisa de riñón, porque esa señora nada más sonríe y tú le quieres regalar un riñón.
Es verdad, yo pensé que porque te daban ganas de orinar, así de tanto reír.
Sí, claro. Bueno, la verdad es que me siento muy afortunada de estar compartiendo escena con ellos dos. Extrañaba mucho el escenario, mucho. Pero pues esta es una forma de seguir haciendo lo que nos gusta. David Aedo de veras es un productor espectacular. Entonces va a ser un show de calidad, eso sí se los puedo prometer. Y agradecerles este espacio porque de veras, chicas, es que importante tener a dos mujeres como ustedes en el radio. Se los digo de veras, que no suena cebollazo, esto se los digo de corazón y honestamente. Y muchas gracias por abrirme este espacio para invitarlos a reír y a gozar este show. Están encerrados el sábado 9 a las 8:30 de la noche.
Ya lo dijo ella, Verónica, tú no sabes de verdad cómo apreciamos tus palabras y sobre todo el que hayas estado con nosotras. Ojalá que se repita y pueda ser presencial en algún momento.
Ay, ojalá que sí, gracias y mucho éxito como están hasta ahorita y están de veras, ya no voy a repetir la palabra para que no se nos esponjen, pero mucho éxito, chicas, y gracias.
Igual, y ¿sabes qué? Abrazos a Michelle y al queridísimo Marga, que bárbaros, qué triazo, muy bien por el productor en elegirlos precisamente a ustedes tres.
Muchas gracias, chicas, bonito día y un beso grande.
Gracias, Vero, igualmente, un gusto que estuvieras con nosotras, y agárrese porque yo ya no quepo por la puerta, tranquilos, ¿ok? con sus palabras tan lindas. No, esto suena súper bien. Yo estuve con Ricardo Magaléf una vez que me invitaron al programa de... en el que estabas tú, Tamara. Exacto. No, es que son unos pros de la improvisación, o sea, sí, yo sentía que yo era buenísima, y cuando llegué ahí fue así como de, ¡ay, soy una novata!
Bueno, que además cabe mencionar que ellos lo hacen tiro por viaje, o sea, ya tienen bastante tiempo, no solo como actores, sino haciendo este programa en específico, y de verdad la improvisación es un callo, o sea, se te hace callo de estar ensayo, entre comillas, o practicando improvisar, y son unos expertazos, unos maestros, son tan exitosos.
Haz de cuenta que yo fui conductora de televisión muchos años y pues uno como conductor tiene que improvisar. Entonces yo dije, para improvisar soy buenísima. Pero creo que no es lo que yo pensaba en ese momento, pero yo creo que me pasó un poco como la vez que me invitaron a un maratón y yo dije, pero si yo hago un chorro de escalador en el gimnasio, pues seguramente en el maratón soy buenísima, y me iba muriendo. O sea, de hecho llegué a la meta de los 10 kilómetros porque venía un viejito, que de hecho luego salía en las noticias, como de 95 años, y él llegó y dije, es que si llega él, yo a mis 25, ¿cómo es posible que no llegue? ¿Sabes? Pero, o sea, una cosa no es la misma que la otra, no es lo mismo improvisar en televisión que un programa de improvisación como tal. Ya lo entendí, por eso ahora digo que los buenísimos en improvisación son los miembros honorarios de Stand Encerrados. Ellos seguramente sí son súper pros, así es que podemos disfrutarlos. Recuerden que es este 9 de enero en la plataforma de Go Live. Vamos a un corte, mi querida Tam.
Sí. Regresamos pronto, porque... somos Ingrid y Tamara. Exacto. ¿Qué
y tenemos regalitos, ¿eh? Tenemos regalitos de una obra que les va a fascinar. Regresamos.
Ahí venimos. Dark of the matinee, it's better in the matinee. The dark of the matinee is mine. Yes, it's mine.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos.
recordando a quien hoy estaría de manteles largos celebrando su cumpleaños, David Bowie, con esta canción que se llama Let's Dance. Espero que la disfruten. Y bueno, siempre, aunque sea un pedacito, recordar a David Bowie es muy, muy bueno, ¿no? Pero les tenemos regalos. Ya decía Ingrid hace un momento que les tenemos regalos y muy buenos. Así es que, Ingrid, ¿quieres decirle al público lo que tenemos el día de hoy?
Por supuesto, porque además esta obra, debo decir que ya la vi 3 veces.
Sí.
La amé, o sea, de veras me he reído desde que era niña y veía El Chavo del Ocho, no sí. Recuerdo haberme reído tanto.
Fíjate que yo esta historia en específico la conocí en el cine primero hace... hay una película...
¿En serio?
Sí. Si no mal recuerdo, sale el maravilloso Michael Caine en esta película. Voy a buscar cómo se llama en el cine, en el séptimo arte, esta historia que es maravillosa. Pero en el teatro, ¿cómo se llama?
Se llama La Obra que Sale Mal. Uh-huh. No. Bueno, o sea, de veras, me salían lágrimas. ¿Cómo sí. les puedo yo explicar que no paré de reír? Y estoy muy feliz porque tenemos 5 accesos para todos ustedes para la obra que será este sábado 9 de enero por Cinépolis Click. ¿Cómo los regalamos, mi querida Tamara?
Pues yo creo que vía Twitter es muy buena opción. Por favor, escríbanos en @IngridTamaraMBS. Y la pregunta va a ser... ¿Cuál será la pregunta? A ver. Que nos diga, que investiguen quién protagoniza o uno de los actores. ¿Te parece bien?
Ok.
Que nos digan uno de los actores que sale en la obra que sale mal. Por favor, @IngridTamaraMBS y se van a llevar sus accesos para que con la familia disfruten de esta obra de teatro maravillosa.
Sí, de hecho debo decirles que si ya la vieron, vale la pena que la vuelvan a ver porque cada vez le encuentras cosas nuevas y a la fecha cada que me acuerdo del inspector me vuelvo a reír.
Sí, totalmente, es verdad.
Es una verdadera maravilla. Si es que ya lo saben, tenemos estos 5 accesos y a las personas que no lleguen alcanzarlos, pues lo pueden encontrar en Cinépolis Click. Es para este sábado 9 de enero. ¿Y te parece si leemos algunas respuestas de la pregunta del día? Que es ¿cuál es el origen de sus nombres? Nos escribió Alica Castillo y dice que el origen, según dicen, que son los nombres de las novias de mis hermanos. O sea, 2 novias de sus hermanos se llamaban Alica. ¿En serio?
Ha de ser una combinación, ¿no? Como de Alicia,
puede ser Aline
Karina
y Karen.
O algo así, ¿no?
Claro, en fin, tienes toda la razón.
Dice aquí, yo estoy leyendo en Instagram, dice, mi mamá me iba a poner Jonathan, pero a mi papá se le ocurrió ponerme igual que a 2 tíos. Así es que me llamo Jorge. No dice qué otro nombre, pero bueno, pues Jonathan no fue.
Órale. Aquí viene Irene y nos dice, yo un día le pregunté el por qué mi nombre a mi mamá y lo que me contestó me dejó de chao. Me dijo que porque la mujer de la tienda de la esquina donde vivíamos le caía gorda y se llamaba Irene y ese es su nombre.
¿Qué? ¿Y qué? Y entonces le puso Irene a su hija porque la mujer le caía gorda. ¿Qué onda con eso? Yo honestamente, Irene, cambiaría tu historia. O sea, me inventaría otra. No, es que Irene era la mejor amiga de mi mamá, no sé, algo. En fin, cada quien.
Exacto.
Pero bueno,
exacto.
Mira, acá tengo otro que dice, mi mamá estaba obsesionada con la princesa Diana y así me llamo, Diana.
Mira, Angie, mi mamá era fan de Angélica María y Rocío Dúrcal, pero solo me puso Angélica, hubiera preferido que me pusiera Rocío.
Pues sí. Oye, pero mira, por ejemplo, Karina dice, sonaba una canción de la cantante Karina y así me pusieron. Pues qué bueno que de la cantante Karina, porque hubiera sonado de Rigo Tobar, ya no me imagino que te llamas Rigoberta o algo así, una cosa rara, ¿no?
Exacto. Mira, Johnny Crash dice, combinación de padre y abuelo, nada nuevo, se puede decir que por tradición o costumbrismo.
Uh-huh, uh-huh. Y luego Betsa dice, la doctora que atendió a mi mamá se llamaba Betsabe y a mi papá le gustó el nombre. Ah, no la doctora. Ok. Bueno, pues ahí está. Esas son algunas de las respuestas que nos han llegado.
No soy bot, no nos dijo cómo se llama, uh-huh. Pero su respuesta es porque me odiaron.
¿Cómo te llamas?
Ay, no nos dijo. Bueno, ay, a ver, bueno, si bueno, nos lo dice después.
Por ¿qué favor, detalle? Contesten a nuestra pregunta del día. ¿Por qué se llaman como se llaman? ¿Les gusta? ¿Les hubiera gustado llamarse de otra manera? Cuéntenos la historia de su nombre en @IngridTamaraMBS. Vamos a ir un corte.
Exacto. Oye, sí, pero regresamos porque José Ramón Zavala, que es nuestro expertazo, nos va a decir todo lo que necesitamos saber y tener para poder cambiar una llanta. Para que no nos pase eso de que, ay, de haberlo sabido cuando nos pasa, ¿no?
Exacto. Hay vamos, muchos que sí lo saben, vamos, pero hay otros como nosotras que estamos en la baba. Así es que, por favor, si usted es una de ellas, véngase con nosotros que aquí José Ramón nos va a sacar todas las dudas. Ya lo verá. Venimos. Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Don't talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give him my best, but just know I'm not your friend.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos. Ingrid y Tamara al volante con José Ramón Zavala.
Despertar lleno de curiosidad, miro al mundo con los ojos míos. Me gusta ser así y cada instante para mí es como asistir a un milagro. Autos, moda y rock and roll. Nuestra civilización. Autos, moda y rock and roll. Luces, ritmo y diversión.
De autos, moda y rock and roll, qué mejor que José Ramón Zavala, que nos va a decir todo lo que necesitamos saber para poder ser unos conductores seguros, preparados, por lo tanto felices. ¿Cómo estás, José Ramón? ¡Feliz año!
¿Cómo están, chicas? Dijo, las extrañé horriblemente, caray.
Ay,
horriblemente.
Sí, ¿cómo no?
Horriblemente. ¿Por qué no me creen?
¿Cómo te fue? A ver, cuéntanos, ¿todo bien?
Bien, pues fíjense que tranquilo, estuve en casa la mayoría del tiempo, salí un par de días a San Miguel de Allende, que está muy bonito, y la verdad es que tranquilo. ¿Ustedes qué tal?
Bien, aquí en casa, en familia, pues los que estamos aquí en casa. Tú, Ingrid, ¿todo bien, verdad?
Sí, yo también aquí con la familia, muy feliz, la verdad es que disfrutándolos mucho, y eso me pone muy, muy contenta. Pero qué gusto que tú también estés muy bien, también te extrañamos mucho, mi querido José Ramón, y estamos muy felices de que estés de regreso con nosotras.
Ay, sí, yo también. Ay.
¿Qué vamos a tener este día? Cuéntanos.
Oigan, pues luego, de pronto hay cosas que tenemos que tener muy en mente a la hora que manejamos, y es qué traer en el coche, y luego cómo cambiar una llanta, que ya saben que de pronto ese pues algo que suele pasar y que tenemos que saber cómo hacerlo y cómo llevarlo a cabo. Entonces, primero les quiero decir que hay en la guantera, o sea, yo no sé por qué le dicen guantera. ¿Ustedes usan guantes alguna vez en la vida?
Pero usaron, ¿no? ¿Se supone que ahí se ponían o qué onda?
Pues no sé, pero yo neta nunca he entendido por qué le dicen la guantera. O sea,
yo sí sé por qué.
Ay, sí.
Porque en donde fabrican los autos, ajá, hace mucho más frío que en México y ahí sí necesitas tener guantes.
Ah,
¿no?
Claro. No, no es cierto. Yo digo. No sé, bueno. Pero, bueno, se llama...
Te lo super sacaste de la manga,
sí,
¿verdad?
Sí, te lo super sacaste de la manga. Sí, porque imagínate, los coches que se hacen en la India también tienen guantera y ahí no usan guantes, no friegues.
No, pero los primeros sí eran europeos, ¿no?
Europeos y americanos. Bueno, ahí en Detroit, Michigan, donde nació Henry
Ford.
Ahí
se hace harto frío, ¿cómo no?
Harto frío, tienes toda la razón. Lo vamos a tomar como algo, es más, lo voy a subir a Wikipedia ahorita y voy a poner by Ingrid Coronado.
Ya.
¿Va? Va, cerrado.
Oye, Ingrid, ¿y el propósito es encontrar novio este año? Te tengo unos tips luego.
¿Sí?
Ajá.
¿No los puedes decir al aire o qué?
No, no, no.
Mejor oye, no... el otro día me escribió José Ramón que si no quiero que me hagan unos tratamientos faciales. No, no sé si algo no, me quiere decir.
No.
Así. Ya ves, ya oye, ves, mira, no. ¿No te gustaría? Y tratamientos corporales. No,
esas que, indirectas, híjole. Pero siempre no. Vienen bien. Mira, tú acepta todo.
Tú acepta todo. Dale. Mira, todo lo que sea para mejorar sirve, ¿no?
No, y le dije, pues yo no me hago absolutamente nada. O sea, sí me pongo mis cremitas, pero no me hago tratamientos ni nada. Pero pues si tú me estás diciendo, pues a lo mejor es que sí ya me hace falta no, que me no, echen una manita.
Pero siempre hay que echarle ganitas a todo en la vida, comadre. Ese es el tema. Oye, pero nos dale. estamos desviando un poco.
Exacto, vámonos a lo
bueno,
que
bueno, en esa famosa guantera, ¿qué? Guantera, hay un libro mágico como el de la piedra filosofal o algo así, que se llama Manual del Propietario, que nadie lo ha leído. ¿A poco ustedes sí lo han leído?
No. Manual no. Del propietario, no.
No, ya ven, o sea, no. Nadie lo lee. Es como cuando verdad, compras no. Una tele, llegas a la casa, rompes la caja, la conectas y la prendes. Y luego no te das ni por enterado de qué necesitabas
rompes
hacer.
¿Rompes la caja o rompes la tele?
Exactamente. Entonces...
Oye, yo tengo un archivo que se llama Instructivos y Garantías. Y ahí guardo todo.
Pero
tú
nunca
dime
los
cuándo
lees.
Lo he consultado, no, ni una sola vez.
Jamás, por supuesto que no.
Nada más son basura.
Es pero correcto. Además porque ahora ya inclusive están los famosísimos tutoriales.
Claro.
Y entonces ya te vas más a un tutorial que a leer el instructivo.
Pero en el manual de propietario encuentras como todo lo que tienes que saber del coche, cuándo llevarlo a servicio, cada cuánto hacerle sí. Su servicio, cambiarle el aceite, etcétera. Entonces, bueno, lo primero hay que checar que nuestro coche tenga manual y echarle un ojito. Mira, en lugar de que se metan el TV y notas al baño, pues métanse el manual de propietario. ¿No? ¿Estás
no,
de acuerdo?
Yo ni de loca. Yo no leo esa basura.
No, pero, o sea, una ojeada. No te digo que te lo leas
no,
todo.
No, no,
no. Ella
no
se refería
manera.
A la revista que mencionaste.
Está bien. Ah, yo
sí,
creí que
claro.
Manuel le
propietario. No, yo me refiero a la revista.
Ah,
no,
yo
eso
tampoco.
Nada más contamina la mente, el corazón y el alma. No, de veras, no hagan eso.
No hagan eso. Yo en mi casa solamente cuando viene mi suegra, de pronto ya aparece y nada más ves las fotos de las señoritas con poca ropa. Pero bueno, esa es otra cosa. Muy importante, cables de pasar corriente. Ya normalmente los autos nuevos la traen cuando compras el coche, pero si no, hay que comprarlos. Cuestan en el súper $300 y hay que traer los cables de pasar corriente porque si se te baja la batería por alguna razón, es súper importante. Uh-huh. Tres, revisar si traes gato hidráulico. Eso es también importante.
Oye, pero dime una cosa, ¿los cables y el gato no lo traen los coches?
Normalmente sí, pero puede ser que en un estacionamiento le hayan dado baja, entonces hay que revisarlo periódicamente, porque sí se lo roban, ¿eh? Sobre todo los cables. El gato no, pero los cables sí.
Ay, qué mendigo.
Okay, lo voy a checar.
Gato hidráulico, la llave y todos los coches modernos tienen un birlo de seguridad, que es decir, para que no te roben las llantas en la calle, tienen un con las tuercas se aprieta la llanta, uno especial de seguridad. Hay que ver si lo traemos, porque se te poncha la llanta y Dios guarde la hora, si no traes el birlo de seguridad, hay que volarlo y echas a perder el rin y echas a perder absolutamente todo. Entonces hay que tenerlo.
Oye, es como si fuera un destornillador gigante.
¿Ese
metálico?
Es, no, ese es digamos que la llave de cruz que se le llama, ¿no?
No, el que menciona es como un no
es una sé, tuerca
como
para,
una tuerca, ajá, un poco más grande que lo normal, tienes toda la razón.
Y ese tiene una diferente para que pueda, nada más es uno en cada llanta, para que quites las otras tres o cuatro y luego el otro con seguridad para que no te lo roben. No. Siempre hay que tener herramienta. Y otra cosa súper importante, los triángulos de seguridad. Esos son fundamentales. Porque, ¿sabes qué? Hay una cantidad enorme de abuelas que han muerto porque las ponen los nietos con un suéter rojo a avisar que está ponchada la llanta y entonces, pumba, se le llevan a la abuela. Entonces, para que no arriesguen ustedes a su abuela, mejor usen los triángulos de seguridad que se colocan a 10 y a 15 metros de donde está tu coche parado, sobre todo en carretera.
Uh-huh. Okay. Son los que son como cobertor de luz, así como entre rojo y naranja, ¿no?
Es correcto. Entonces, esos triángulos te van a evitar, ¿verdad?, que utilices a la abuelita o a la tía para que haga señales de que algo está pasando. Es lo más fácil. Pero bueno, entonces a la hora de cambiar una llanta, chicas, sobre todo, se puede, no es nada difícil, no es una actividad de hombres así fuertotes. No, cualquiera puede cambiar una llanta. Primero, lo primero es buscar un lugar seguro para orillarse. Segundo, colocar los triángulos de emergencia y no a la abuelita. Y después hay que aflojar cada uno de los birlos antes de levantar el coche para que el coche tenga, digamos, contacto con el piso y no se te vaya y se te vaya a caer el gato. Entonces, primero, antes de levantar el gato o el coche, tenemos que aflojar los birlos. Luego, colocar todos los coches en los cuatro lados. Tienen una pestaña especial por abajo donde se coloca el gato para que no se te vaya a caer porque es súper peligroso. peligroso, que con el gato arriba de pronto se te mueve, se te cae el coche, te puede caer una pierna o una mano. Entonces, ay, no, hay que colocarlo en un lugar seguro. Es muy visible y es muy sencillo. Y también en el manual de propietario de cada coche dice exactamente dónde ponerlo. Después,
oye, pero mande usted. Ramón, ¿y qué pasa si se te queda el coche, tienes que cambiar la llanta, pues, en una subida?
Pues ahí lo que tienes que hacer es tratar de calzarlo, o sea, le pones piedras a las llantas traseras para que el coche no se mueva.
No se vaya para atrás.
Pero lo mejor es rodarlo un poquito hasta que tengas un lugar seguro, que no sea, okay, en subida y que no sea en una curva, por ejemplo, en carretera, porque pues ahí tienes puntos ciegos, sí, y más vale echar a perder una llanta que la vida. Entonces, sí, hay que buscar un lugar seguro, aunque ruedes la llanta un poquito ponchada, no pasa nada, y si se friega el rin, pues se fregó, pero no te arriesgaste, ¿no? Entonces ya después...
¿Cómo qué tanto lo podemos andar con la llanta ponchada?
Lo ideal es menos de un kilómetro y depende qué tanto, porque hay veces que se te baja y hay veces que revienta la llanta. Por ejemplo, si tu coche tiene chipotes, las llantas de tu coche tienen chipotes, no lo uses. Esa llanta ya no sirve porque en carretera con la velocidad, el calor de la llanta hace que el aire se expanda y la presión de las llantas se expanda y entonces puede reventarte así de madres por los chipotes y entonces ya puedes sufrir un accidente. Entonces siempre hay que revisar que las llantas estén en buen estado y que no tengan chipotes. Si tienen chipotes, no se pueden arreglar, hay que cambiarlas por unas nuevas, y eso es súper importante. Uh-huh. Después, ya colocas el gato en el lugar correcto, subes el gato con una manivela, más o menos deben ser entre 14 y 16 centímetros del piso, para efecto de que puedas sacar la llanta. Ya después quitas los birlos y quitas el neumático, pones el de refacción, la ponchada la metes a la cajuela para llevarla a arreglar después, y cada llanta, cuando vayas a apretar los birlos, se aprietan en sentido opuesto, es decir, aprietas el de arriba y el de abajo, el de la izquierda y el de la derecha, y luego el quinto, para que lo aprietes hasta donde te dé tu mano, o sea, no le eches fuerza todavía, ¿ok? Uh-huh. Ya que está apretado, entonces bajas el gato y ya en el piso, entonces sí, le das otro apretón a cada uno de los birlos, ya con más fuerza. Inclusive, un tipcito es darle una patadita a la llave de cruz, uh-huh, o a la llave con la que quitaste para que queden bien apretados.
Para que amarre.
Oye, dime una cosa, el gato, para usarlo, ¿está duro? O sea, ¿se requiere que seas una persona así muy fuerte? Por ejemplo, los adultos mayores que nos están escuchando, que manejan, ¿necesitarían ayuda de alguien más? ¿O a pesar de que estás levantando un auto, es algo fácil y suavecito?
Sí, obvio, mi papá o mi abuelito, pues sí necesitarían ayuda porque es incómodo, tienes que estar en cuclillas, luego levantarte y luego ya que notes la ciática, ya sabes, pues no. Pero no, o sea, no es... Precisamente hay dos tipos de gato, el hidráulico y uno de tijera, que es el que normalmente viene, que trae una cuerda para que sea fácil levantarlo. No es que necesita ser así Popeye el Marino para poderlo levantar, Nel. O sea, cualquiera lo puede levantar, no, y cualquiera lo puede bajar.
Antes parezco Oliva, okay, y entonces imagínate que no pudiera. Oye, dime una cosa, estas sprays que se usan o que existen ahora como para tapar el ponche, ¿se pueden usar en cualquier tipo de llanta? ¿Cuánto dura esa tapadura que forma el spray?
Sí, pero haz de cuenta, por ponerlo como un ejemplo, es como cuando tienes una caries y te ya sabes que te la escarban y antes de ponerte la cosa fija, pues te ponen una capita ahí que con el primer chicle se te cae.
Sí.
Entonces te sirve.
Si es de mientras.
Es de mientras. Ajá. Haz de cuenta que si el hoyo no es muy grande, o sea, la ponchadura no es muy severa, entonces se lo pones, infla la llanta y te da tiempo de llegar a una vulcanizadora. Ya que es muy importante eso, sí, que ya que cambiaste la llanta, ya bajaste, etcétera, llegaste a Cuernavaca, tu destino, lo que sea, ahora sí vayas a una vulcanizadora, ajá, para que te revisen la llanta que se ponchó y te digan si es necesario cambiarla o no. Lo ideal es no cambiar una sola llanta. Si tus llantas ya están muy fregadas, lo ideal es cambiar por lo menos dos. Bueno, lo ideal es cambiar las cuatro, ¿no? Pero por lo menos dos que vayan en donde va la tracción del coche. Si es tracción trasera, atrás, si es tracción delantera, adelante, pero por lo menos dos de las cuatro llantas para que no tengas una marcha irregular en el vehículo. Entonces, la verdad es que no es nada complicado, es algo que pasa todos los días y pues hay que evitar, por ejemplo, pues caer en baches, cosas que maltraten tu llanta, hay que evitarlo al 100% para que vayas seguro. Porque acordémonos que el único contacto de tu coche con el piso son las cuatro llantas, ¿no? O sea, uh-huh, y son del tamaño, o sea, la parte que toca el piso, del tamaño de la palma de tu mano. Entonces, tu vida y la de tus hijos viene sobre la llanta. Entonces, el elemento más importante para revisar que tu coche esté bien, sobre todo si vas a salir a carretera, porque puede ser un gran peligro. Acuérdense de los chipotes, del dibujo, que esté todavía bien marcado, que las llantas estén correctas a una presión, que además te va a ahorrar gasolina. Ahora, ¿cómo se...? ¿Han ido ustedes a una gas y le dicen, le checo las llantas? ¿Sí? ¿A cómo van?
Sí.
Pues póngalas a 28. Ah, a 28. Y entonces a 28. Bueno, en la puerta del coche hay una calcomanía que dice a qué presión deben ir tus llantas. A esa es la presión que deben ir. Hay llantas que van a 38, ¿eh? O a 40 de una camioneta.
¿En qué puerta? Sí. O sea, ¿en qué parte de la puerta?
Normalmente están, cuando abres la puerta, digamos, donde en la parte que se queda en el coche, o sea, en el costado.
En el marco.
O en el marco, o abriendo la tapa de gasolina, ahí viene la presión correcta a la que debes inflar las llantas. Eso te ahorra gasolina. Okay. Y otro tip bien importante, si pueden cambiar el aire de sus llantas por nitrógeno en una llantera bien profesional o en los clubes de precios, le quitan todo el aire, las bajan completo y luego le inyectan nitrógeno, que hace que a la temperatura no aumente tanto, entonces sufra menos la llanta y que la presión no cambie tanto con la velocidad, el calor, el frío, etcétera, etcétera. Entonces son así tipsitos. Acuérdense, lo que traemos de contacto con el piso son 4 palmas de mano y esas las tenemos que cuidar cañón, porque cuando estamos en carretera podemos sufrir un accidente por culpa de una llanta mal cuidada.
De acuerdo, y siempre traer esa famosa llanta de refacción en buen estado, o sea, vamos, lista, ¿no? Por si algo sucede.
Sí, claro, por supuesto.
Oye, y cuando cambiamos una llanta tenemos que llevar el coche nuevamente a alineación y balanceo. No me respondas porque nos vamos a un corte.
Okay. ¿Te parece bien? Porque no me interesas.
Ok.
Ahí venimos.
Bueno, ahí venimos, bye.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos.
Con José Ramón Zavala sobre todo lo que necesitamos tener en el coche para que todas las cosas salgan bien y también para cambiar una llanta. Ya nos dijo que es importante que tengamos el gato, que revisemos que tengamos los cables para pasar corriente, la llave para los birlos, que revisemos el manual de usuario en la guantera, que no sabemos a ciencia cierta por qué se llama guantera, pero sí sospechamos por qué se llama así.
Le voy a preguntar a San Google.
Yo ya le pregunté.
Fíjate. ¿Y qué dijo?
Ay, ¿qué dice?
Que el origen del término guantera se remonta a principios del siglo XIX, cuando comenzaron a aparecer los primeros prototipos de automóviles, y la mayoría de ellos llevaba incorporada una caldera de vapor, cuyo funcionamiento era el mismo que el de las máquinas locomotoras de aquella época. Y debido al calor que desprendía esta caldera, todas las operaciones para la puesta en marcha y conducción del vehículo debían hacerse con unos guantes que previnieran cualquier quemadura involuntaria. Y entonces estos guantes tenían un lugar específico dentro del auto, que era precisamente la...
¡Guantera!
¡Sí, señor!
¡Qué bárbaro! ¿Cómo aprendemos en este programa? ¡Caray, qué bárbaro! No, es Ingrid y Tamara Wikipedia de la radio.
Por favor,
no, manchamos unos cracks, bien, qué bárbaro. ¡Bien,
oye, pero me quedé con la pregunta.
Somos como el pequeño La Luz de la radio, ¿no?
Exacto.
No, estamos muy cañones.
Ese va a ser nuestro eslogan. con la Oye, pregunta. Bueno, nos quedamos con la pregunta de si cambiamos una llanta porque se nos ponchó, si necesitamos regresar el coche otra vez a que le hagan alineación y balanceo en el taller.
Depende si la ponchadura fue fuerte y lo rodaste mucho, sí, obviamente, si se te bajó la llanta, la cambiaste, la arreglaste y le volviste a poner, no es necesario, pero sí, lo recomendable es hacer esto. Hay un servicio en las llanteras grandes que es como un servicio de seguridad donde te hacen alineación, balanceo, revisión, ajuste de frenos. Esto cada 6-8 meses es conveniente hacerlo y te rotan las llantas para que el desgaste sea parejo, es decir, las dos de adelante te las ponen atrás y las de atrás adelante para que tengan un desgaste parejo, porque tiene mucho que ver el peso, tus rutas, para dónde tomes las curvas, etcétera. Entonces lo conveniente es rotarlas por lo menos una vez al año, revisar el estado de las mismas, alineación y balanceo y revisión y ajuste de frenos.
Perfecto.
Perfecto. Pues
hay que estar siempre a las vivas y llevando el auto justamente a revisión, que no se nos pase nada, porque de repente, ¿sabes qué pasa? Que nos dejamos como que, no importa, ahorita no tengo salidita, y el día que tienes, está sufriendo, ¿no?
Sí, sí, y además son cosas que no son caras, pues, o sea, ese servicio debe costar 800 pesos cada 8 meses, pues tampoco es algo tan grave, y traes tu coche perfecto, ¿no?
Considerando, claro, que llevas vidas ahí en ese automóvil, muy bien.
Es correcto.
Oye, es que nuestra seguridad no tiene precio. Exacto. Vamos, así de simple.
Oye,
y en otros temas, José Ramón, en nuestra pregunta del día, hemos estado preguntando y las respuestas han estado muy divertidas, que ¿cuál es el origen de tu nombre? O sea, ¿por qué tus papás te pusieron José Ramón? ¿Tú sabes o no?
Sí, porque mi papá se llama José Ramón.
Es el linaje.
Ajá,
es
y tengo, y mi hijo se llama José Ramón.
Bueno, que eres mi abuela. ¿Qué generación eres de José Ramón?
Yo la segunda, mi hijo la tercera. Mi abuelo paterno se llamaba Alfredo. Y mi abuelo materno, ¿saben cómo se llamaba? Espero que me esté oyendo mi mamá porque me va a matar.
A ver.
Filogonio. Y además lo decía.
¿Cómo le decían?
Filo. Mi abuelito Filo. Don Filo. Y además le decían así a Don Filo. ¿Cómo se llama usted? Don Filogonio Cid Muñoz. Pero con un orgullo, claro, que decía el Filogonio.
Ahí te va.
Oye, ¿cuál te hubiera gustado más? ¿Filogonio o José Ramón?
No, pues José Ramón. Imagínate Autos y Más con Filogonio Zavala.
Me encantaría Filogonio Zavala. Ya, se me quedó. Así te voy a decir.
Estaría divino, ¿no?
Te voy a decir una cosa. La abuela de mi mamá se llamaba Wencesla. Así como hay Wenceslao, esta señora era Wencesla. O sea, doble A al final.
Oye, ¿por qué friegan a los niños así, no? La verdad.
Es que antes era común. Es como, ya me puedo imaginar, en 50 años que digan... ¿Qué? Se llamaba José Ramón. O sea, ¿cómo fregaban a ese niño?
Oye, ¿ustedes tienen algún otro nombre?
Gustos, ¿no?
¿Tienen algún otro nombre oculto que nunca han sacado a la luz?
Pues no es que no lo sacara a la luz, pero yo me llamo Aide Tamara. Aide también.
All right.
Es lindo.
¿Y tú, Ingrid?
Yo me llamo Ingrid, pero los amigos cercanos me dicen La Ingrid.
Deberíamos hacer un programa donde seamos Aide, La Ingrid y Filogonio.
La Ingrid.
Increíble,
Filogonio. Es La Ingrid.
La Ingrid y Filogonio. ¿Va?
La Ingrid. No, es con ese al final, La Ingrid.
Ah, La Ingrid. Anda, pues eso está más bonito,
La
¿eh?
Ingrid o La Ingrid. O con la... T.
Me gusta más La Ingrid. Sí, oye, Ingrid, ¿y si sí tuviste como propósito de nuevo año conseguir novio?
Pues ya llevo como 6 con el mismo propósito. Y no,
yo dije, ya llevo como 6 novios. Dije, no, pues ya le fue bien.
No, pues sí. Ya mejor lo cambié.
Uno diario. No, vas a ver,
ya
este año.
Ya mejor lo voy cambiando.
Este año ya, Tamara y yo hablamos y nos hicimos el propósito de conseguirte un novio este año.
Sí.
Te digo una cosa. Mira. Ya los años pasados me puse calzones rojos en Año Nuevo para tener novio, calzones amarillos para tener dinero. Y como no se me ha cumplido los dos, este año probé sin calzones, a ver si me va mejor.
A lo mejor es mucho más efectivo, puede ser. O sea, a mí me parece más atractivo eso que el calzón rojo, ¿eh?
Ya verás.
Oigan, ya nos tenemos que ir, José Ramón, muchas gracias. Te mandamos un abrazo enorme,
chicas.
Y nos escuchamos el próximo viernes, ¿va?
Gracias, las quiero.
Gracias. Y a ustedes,
te
por supuesto,
queremos.
El próximo lunes, amigos de este programa, gracias por habernos contestado en todas nuestras redes sociales. Felicidades a los que se ganaron los pases para la obra de teatro. Felicidades, de verdad, lo van a disfrutar muchísimo. Y bueno, pues el lunes estamos aquí nuevamente, ¿verdad, Ingrid?
Exactamente, y les informamos que acaba de informar nuestra jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que continuamos en semáforo rojo para la próxima semana.
En la Ciudad
así
de
que tomen sus precauciones aquí en la Ciudad de México. Les mandamos un abrazo enorme, que tengan un día maravilloso y se quedan con Pontón y la tecnología, que tiene un programón para todos ustedes. Besitos, Tam, gracias,
bye.
Equipo.
Cuídense.
Bonito día, bye.
Ingrid y Tamara te esperan en la siguiente emisión, MBS 102.5.